Bienvenido a su programa Tiempo de Restauración. Tiempo de Restauración con el pastor Félix Escalante.
Primera de Pedro 5:10.
Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Aquí iniciamos a través de Shekina 95.1 FM y por Shekina TV. Tiempo de Restauración.
Vámonos. Buenas tardes, Dios les bendiga. Esta tarde es una tarde hermosa que me tocó ahorita que venía manejando. El sol está, pero con todo, bien a todo dar. Me venía quemando. Ya traigo un brazo güero y otro moreno. Pero gloria al Señor porque estamos aquí. Le doy gracias al Señor por la oportunidad maravillosa que me da de poder estar en este programa. Y también estoy bien agradecido con el Señor de la forma como Él ha estado supliendo, ha estado proveyendo para que sigamos aquí al aire. Y esa es una bendición bien, bien grande. Este día quiero mandar saludos. Primeramente, saludos para Caro, que está allá en Zacatecas, ya se regresó de Guadalajara. Para Megan y Charlie en Guadalajara. Para Bere Martínez y familia, ahí con el hermano Arturo. Para mi hermana Linda y mi sobrina Paloma. Para la familia Montor, especialmente para Elisa, que no se pierde el programa cada miércoles. También este día quiero mandarle saludos a mi hermana Fanny y a Cacho. A Diana y Miguel, Anita y Gael, Lupita y Ángel, Iván y Francia. Una bendición contar con ustedes y les considero como parte de mi familia. De verdad es una bendición bien grande tenerles como amigos, como compañeros de milicia. Una bendición. Este día quiero compartir algo que el Señor puso en mi corazón. Algo que he estado meditando durante ya algunos días porque tuve una mala experiencia en cuanto a, bueno, cuando empezaba en el evangelio, me tocó llegar a una iglesia donde yo ya venía predicando, yo ya venía dando clases, yo ya venía, bueno, me subía a predicar en las ruteras y todo esto. Y sí, yo reconozco, necesitaba dirección, necesitaba estar un tiempo de preparación, pero yo no quería dejar de hacer lo que ya hacía, que era compartir de la palabra de Dios, enseñar a la gente, subirme a predicar a los camiones. Y de pronto en esta iglesia, en esta congregación, me dijeron que tenía que tomar un discipulado. Pero para poder tomar este discipulado tenía que dejar de hacer todo lo que estaba haciendo. Porque ellos consideraban que no estaba preparado para la predicación, que no estaba preparado para hablar acerca de Dios. Y esto en cierta manera me entristeció. Me entristeció porque definitivamente yo estaba dando frutos en la iglesia. Inclusive me tocó en aquel tiempo estar en algunos programas de radio ahí en la Radio Viva. Y de ahí me hablaron para estar en un centro de rehabilitación también, apoyando como director temporal. Entonces, estas personas me dijeron, ¿sabe qué, hermano? Es que usted necesita ser discipulado y para eso tiene que dejar de predicar, tiene que dejar de hacer todo esto, tiene que dejar el centro de rehabilitación, tiene que dejar los programas del radio, tiene que dejar todo y dejarse discipular. Y yo, bueno, pero ¿por qué no puedo ser discipulado y estar haciendo lo que hago? Si yo lo disfruto y no solamente estaba dando fruto en cuanto a mi trabajo, sino también estaba trayendo almas a la iglesia. Había personas que estaban aceptando a Cristo a través de la forma como yo predicaba o lo que el mensaje que el Señor me daba. Y la realidad es que me sentía triste en algún momento, desanimado. Y de pronto yo me puse a orar y le digo, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que haga? Porque sé que las personas que me están diciendo, los hermanos que me están diciendo, tienen mucho más tiempo que yo en el Evangelio. Y empezaron a llegar preguntas a mi cabeza. ¿Y ellos salen a predicar? Y yo, pues no veo que salgan a predicar a la calle. Ellos reparten folletos. Y yo, pues yo no veo que anden repartiendo folletos. Alguno de ellos enseña en la escuela dominical. Y yo, no, pues todo les da vergüenza. Entonces, las personas que supuestamente querían enseñarme eran personas infructuosas, personas que no estaban dando frutos de ninguna manera. Y en su momento me di cuenta que ahí algunos de ellos, o alguno de ellos, trató de presentarme a mí como un fruto de su trabajo, cuando en realidad él no había invertido ni tiempo ni enseñanzas en mi vida. Y estuve pensando y estuve orando al Señor. Y en ese momento el Señor me dio una palabra. Una palabra que te quiero compartir hoy. Y sé que el Señor te va a bendecir a través de esta predicación, porque sé que me estás escuchando y a ti te ha pasado lo mismo. Has pasado por esta situación. Si no es que ahorita en este momento estás pasando por esa situación. Dice la palabra de Dios allí en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 1, versículo 27, dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Cuando yo leí esta porción de la escritura, fue como una luz que se me prendió en la cabeza y me hizo recordar del lugar donde el Señor me había sacado. Sé que mis antecedentes no eran perfectos. Sé que yo estaba pasando por un proceso en el que todo era nuevo para mí. Después de haber estado viviendo mucho tiempo en las drogas, en las pandillas, y después de eso estar en prisión varias veces y llegar a este mundo distinto en el que definitivamente todo era nuevo para mí. Sin embargo, el Señor me había considerado como justo. Es más, Él me había justificado para su servicio. Él me había traído a su presencia con el propósito de adorar y bendecir su nombre. Hay alguien que dice o ha dicho por ahí que Dios no escoge a los preparados. Él prepara a los escogidos. Y la palabra de Dios dice ahí en 2 Corintios capítulo 1, versículos 21 y 22. Es Dios quien nos capacita junto con ustedes para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón, como un anticipo que garantiza que todo lo que Él nos prometió, así va a ser. ¡Ay, tremendo Dios! Es maravilloso el Señor. Cuando nosotros comenzamos a ver que la palabra de Dios, lo que estamos viendo en la palabra de Dios, tiene mucho sentido para nosotros. Porque yo me consideraba a mí mismo como que yo no era, ¿cómo se puede decir? Como que yo no podía de alguna manera hacer las mismas cosas que otros hacían. Y yo me impresionaba mucho con aquellos que se la pasaban predicando y hablaban que ellos habían asesinado y habían sido narcotraficantes y habían hecho esto y habían hecho lo otro. Y yo decía, pero ¿por qué a mí no me usa el Señor? Y en ese tiempo empecé a escuchar diferentes testimonios y esos testimonios me empezaron a alentar a mirar más allá de lo que aparentemente tenía al frente. Hay un Dios todopoderoso que quiere que tú y yo salgamos a predicar la palabra de Dios aún sin tener una preparación. Hermano, pero ¿cómo es posible? Sé que a lo mejor algunos pastores o algunas personas me van a decir, hermano, no digas eso, pues si primero los tengo que discipular. Déjame te digo algo, mi hermano. A veces en el tiempo que los estamos discipulando, ellos pierden la pasión, pierden las ganas de salir a predicar, como cuando nosotros decimos que se ha perdido el primer amor. Mi pregunta ahora es para cada uno de los que estamos escuchando y que conocemos a Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que predicaste de la palabra de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a un alma perdida acerca de la palabra de Dios? Si tu respuesta es hace mucho, entonces déjame te digo que está tremendo esto, porque estás en peligro, mi hermano. Te estás enfriando, si no es que ya estás frío. No, hermano, pero voy a la iglesia y diezmo y ofrendo y canto y aplaudo y no, me gozo y en la... No le hace. Si tu amor por las almas ha menguado, quiere decir que tu corazón se está enfriando. Y vale más que despiertes. Oh, hermano, es que eso era cuando estaba en mi primer amor. Qué tremendo. Qué tremendo cuando nosotros consideramos que haber estado en el primer amor es como haber estado en el kinder y que ya pasamos al siguiente nivel. Qué tremendo es eso. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que dice el Señor? ¿Qué es lo que dice el Señor acerca de lo que nosotros decimos cuando hablamos acerca del primer amor? ¿Qué es lo que pasa? La palabra de Dios dice allí en Apocalipsis, permítame, que se me perdió, ya lo tenía listo, pero se me perdió. Lo tenía listo, pero se fue. Bueno, donde habla acerca del primer amor, ahorita lo voy a parafrasear porque no se me movió de la Biblia, lo quería leer para tenerlo completo. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Quiere decir que cuando nosotros decimos que hemos dejado el primer amor, que hemos salido del primer amor, en ese preciso momento hay que tener cuidado porque Dios va a ir contra nosotros. Porque es el equivalente a habernos olvidado de Dios. Es el equivalente a haberle dado la espalda a Dios, porque lo hemos considerado ahora como menos importante, porque ya vamos a la iglesia, porque aplaudimos en el culto, porque leemos la Biblia, ya pasamos del primer amor. Déjame te digo, hermano, eso no puede suceder. ¿Por qué? Porque el simple hecho de decir que nosotros hemos dejado nuestro primer amor es el equivalente a haberle dado la espalda a Dios. Dice ahí en Apocalipsis capítulo 2 versículo 4 al 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¡Qué tremendo es esto! Para ahí para los hermanos que ya tienen años en la iglesia y critican a los que están saliendo apenas a predicar y que no saben predicar, pero que el Señor los usa tremendamente. Y que para ellos, ellos hicieron algo parecido cuando traían su primer amor. Déjame te digo, la escritura dice, por lo tanto, arrepiéntete y mira de dónde has caído. Eso es algo tremendo. Porque el Señor puede usar a cualquier persona desde el momento que se convierte, desde el momento que le da el sí al Señor, desde el momento en que Él hace un compromiso con Cristo, puede ser usado para la gloria de Dios. Hermano, pero hay que discipularlos. Mire, mi hermano, mi hermana, con el simple hecho de que estén hablando acerca de lo que Dios ha hecho en sus vidas, ya ganamos. ¿No me cree? Déjeme le digo algo. Ahí en Lucas capítulo 8, versículo 26, dice la escritura: y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar en la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado. Desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que se saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataba con cadenas y con grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que los mandase ir al abismo. Que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato de cerdos se precipitó por el despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenía gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: ojo, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús. Fíjense qué tremendo es esto. Un hombre que había vivido toda su vida con una demencia, endemoniado, viviendo entre los sepulcros, sin ropa. Y yo me imagino con el pelo largo, todo sucio, porque andaba viviendo ahí entre los sepulcros. Y de pronto tiene un encuentro personal con el Señor. Y ese encuentro personal con el Señor trae como resultado su liberación. Cuando él fue liberado, el Señor Jesús no le dijo: hey, ¿sabes qué? Vete a estudiar la Biblia y a la iglesia o al templo unos 2-3 meses, una preparación grande, y después te encargo que vayas y des testimonio. No, el Señor Jesús no hizo esto. El Señor lo que hizo fue que al momento, cuando este hombre quedó libre, cuando aquellos pobladores llegaron y miraron el milagro y sintieron miedo de lo que estaban mirando, un milagro maravilloso, una persona que había estado demente por años, que por años había roto las cadenas, había sido libertado por el poder que tenía, por la fuerza que tenía al estar endemoniado. ¡Qué tremendo! Ellos lo miraron y en vez de alegrarse y decir: ¡bravo, el Señor lo hizo! ¡Gloria a Dios! No, tuvieron miedo. Tuvieron miedo. Y no solamente tuvieron miedo de lo que había pasado, sino también le pidieron a Jesús que se fuera. Cuando la persona está siendo salva, está siendo sanada por el Señor, quiere decir que a partir de ese momento está listo para dar el testimonio de cómo fue su conversión, cómo fue su salvación. Había un hombre ahí junto a la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Había dos hombres, pero uno de ellos le recriminaba y le decía: si en verdad eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Mientras que el otro le dijo: Señor, ten misericordia de mí. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor no le dijo: mira, vas a sobrevivir y como vas a sobrevivir, quiero que vayas al instituto bíblico o quiero que vayas a ser preparado para que tengas una mejor preparación y entonces puedas venir al cielo conmigo. El Señor no le dijo eso. El Señor le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermano, entonces no tiene que venir a la iglesia. No, tiene que venir a la iglesia. Por fuerza tenemos que asistir a una congregación. Por fuerza tenemos que ser parte de una congregación. Tenemos que ser parte del cuerpo de Cristo. Porque si no, seríamos ex parte del cuerpo de Cristo. Como cuando a una persona le amputan un dedo, ese dedo ya no puede vivir porque le falta vida, precisamente. Así es cuando nosotros intentamos vivir sin asistir a una iglesia, sin asistir a una congregación. Sin embargo, a esto es a lo que yo me refiero. Que en cuanto nosotros conocemos al Señor, en cuanto nosotros tenemos una experiencia personal con Cristo, en ese preciso momento estamos listos para dar testimonio, para predicar del Evangelio, para decir que uno poderoso fue el que me salvó, para hablar acerca de que el Rey de Reyes y Señor de Señores está dispuesto a cambiar, a transformar las vidas, y que así como el Señor me alcanzó a mí en una prisión, así también está dispuesto a salvar a todos todos los que están allá dentro del Cerezo, a los que están allá esperando a tener un juicio, a los que están en cualquier prisión, Dios los puede salvar. Y si me salvó a mí, y si me sacó de la prisión, así lo puede hacer con cualquier persona, seas drogadicto, seas alcohólico, seas cualquier tipo de persona y cualquier tipo de pecado que estés cometiendo, el Señor te puede salvar, el Señor te puede sanar, el Señor te puede sacar de ahí, porque lo está haciendo con todos los que disponen su corazón para servirle a Él. Eso es maravilloso. Cuando buscamos una forma de servirle al Señor, yo me acuerdo que habiendo salido de allá del Cerezo, yo estaba haciendo algo tremendo, y lo voy a decir porque, bueno, gloria a Dios, es para la gloria de mi Señor. Me regalaron muchos folletos, una bolsota así de folletos antes de salir del Cerezo, y esa la guardé yo porque era como mi tesoro. Cuando salí de la prisión, salí un jueves, creo, y yo sabía que el día sábado había mucha visita para entrar al Cerezo. Entonces lo que hice fue que me fui con mis folletos y pues no tenían sello porque yo no iba a ninguna iglesia todavía. Bueno, al menos una iglesia de afuera, no tenía una iglesia acá afuera. Pero voy a la fila que está ahí y en esa fila comienzo a repartir volantes y comienzo a predicar de la palabra de Dios. Comienzo a hablarle a la gente y comienzo a decirles, hey, yo era drogadicto, yo era prisionero aquí y aquí me alcanzó el Señor. Aquí hay una iglesia que se llama Libres en Cristo. Ahí el Señor me salvó, ahí el Señor me alcanzó, ahí el Señor me sanó y me restauró. Envíen a sus hijos ahí, si tienes algún familiar aquí adentro, invítale a que vaya a la iglesia, diles que lleguen ahí, pregunten por el pastor fulano, pregunten por tal hermano. Y yo les hablaba acerca del Señor, porque yo estaba feliz de lo que Dios había hecho en mi vida. Y no me cabría en la cabeza en ese momento si alguien me dijera, hey, no puedes predicar. Bueno, los custodios sí, me dijeron muchas veces, no puedes predicar aquí, salte para allá. Y me acuerdo que yo estaba ahí aferrado, repartiendo volantes y dándole información a la gente. Y bajaron los guardias y me sacaron de ahí donde estaba y me llevaron hasta afuera del estacionamiento. Y en cuanto los guardias se regresaban, yo nomás andaba dando vueltas ahí. En cuanto los guardias se regresaban y estaban arriba en la caseta, yo me dejaba ir otra vez desde la parte de atrás de la fila hasta el frente, hablando de Cristo y repartiendo volantes. ¿Por qué? Porque yo estaba feliz de saber que alguien había hecho algo por mí. Yo estaba feliz de saber que había un Cristo poderoso que había tenido misericordia de mí después de haber estado dormido en las calles, después de haber estado durmiendo en las tapias, después de andar ahí en la calle sin comer y drogado. Alguien había tenido misericordia de mí. Alguien se había tomado el tiempo de venir a mi vida. Y mostrarme la verdadera libertad. Ahí estando en la prisión, yo conocí verdaderamente lo que era ser libre. Es algo maravilloso. Tiempo después, comencé a congregarme en una iglesia como a las 2 semanas con un pastor que iba ahí adentro del Cerezo. Y a partir de ese momento, yo me comprometí con el Señor. Pero ¿sabes qué? Yo me pongo a pensar, ¿cómo es posible, Señor, que tú hayas usado la vida de alguien como yo o que estés usando la vida de alguien como yo. Alguien por quien la sociedad no daba ni 3 cacahuates. Qué tremendo es eso. Que cuando le llamaba a mi mamá y le decía, mamá, estoy en el Cerezo. Mi mamá me decía, felicidades. Ahí de perdido sé que estás vivo. Es algo tremendo. Pero un día el Señor puso sus ojos en mí y reprendió todo lo malo que había en mí y lo hizo salir. Mi hermano, mi hermana, tú que me estás escuchando, déjame te digo algo. Nunca es tarde para servir al Señor. Pero también nunca es demasiado pronto, porque el día de salvación es hoy. Hoy es el día que tú tienes que hablarle a esa persona que amas tanto y hablarle del Señor. Es que me da vergüenza. No te avergüences. No te avergüences, porque lo que hay en nosotros, lo que el Señor nos regaló, es poder de Dios. Es tremendo cuando empezamos a mirar a nuestro alrededor ahora con otros ojos. Tantas personas necesitadas del Señor. Tantas personas que necesitan salvación. La pregunta sería, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué estamos haciendo por todas esas personas? El Señor comisionó. Fíjense, qué tremendo es esto. Estaba viendo el endemoniado gadareno, conforme al Evangelio según San Lucas, fue el primero en ser comisionado para predicar de la palabra de Dios. Es tremendo eso. Es tremendo porque no fue hasta el capítulo 9, versículo 1, cuando el Señor comisiona a los 12 discípulos para ir a predicar. Pero antes de ellos, al primero que comisionó para hablar del reino, fue el endemoniado gadareno. Y no le dio una preparación. Lo único que hizo fue darle su libertad. La libertad en Cristo es el tesoro más grande que podemos recibir. Y Él no tiene límites para hablarnos y decirnos cuánto nos ama, pero no solamente cuánto nos ama, sino cuánto anhela Él tener una relación personal con nosotros. Tan así que no quiere estar a nuestro lado. Déjenme le explico, ¿eh? Porque esto lo dice la Escritura. No solo quiere estar a nuestro lado, no solo quiere estar por encima de nosotros, no solo quiere avanzar frente a nosotros como poderoso gigante. No solamente quiere cubrirnos como las gallinas cubren a sus polluelos. Él quiere vivir adentro de ti, dentro de tu corazón. Él quiere vivir dentro de nuestro corazón de tal manera que cuando nosotros hablemos de Él, salga la esencia misma de Dios a través de nuestros labios. Que no importa lo que venga en tu contra, No importa cuántas veces el enemigo te trate de derribar, no importa cuántas veces el pecado trate de hacerte caer, el Dios Todopoderoso habitará dentro de ti, porque ahora nosotros somos templo del Espíritu de Dios. No sé si algunos hemos entendido bien esto. No es que Dios venga en algunas ocasiones a acompañarnos en las cosas que hacemos. No, es que Él vive dentro de nosotros si nosotros se lo permitimos. Él vive dentro de nosotros y por consecuencia nosotros somos el templo del Espíritu de Dios. Y si el Espíritu de Dios está en nosotros, y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Me acuerdo que me subía a predicar en los camiones y mucha gente recibía bien la palabra y mucha gente no. No había ido todavía al Instituto Bíblico. Lo único que había hecho era que había leído la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, creo que por lo menos unas 3 veces. Y el Señor usó mi vida para hablar con mucha gente, para que personas conocieran al Señor. Inclusive, me atrevo a decirlo, inclusive pastores que no creían en el poder del Espíritu Santo, creyeron en Él. Y esto es maravilloso. Porque una vez que el Señor te ha comisionado, que Él te ha hecho libre, ahora tú te conviertes en su templo, el lugar de su habitación. Y a donde tú vayas, el Señor irá contigo. No es como en el tiempo de Moisés, cuando le decía Moisés al Señor: Señor, si tú no vas conmigo, yo no iré. No, es que ahora el Señor es su promesa, que a donde nosotros vayamos, Él irá con nosotros. Yo estaré con vosotros, dice el Señor, hasta el fin del mundo. Eso es algo maravilloso, algo especial y muy particular, porque cada uno de nosotros puede convertirse en el mejor evangelista del mundo sencillamente con hablar el testimonio de lo que Dios ha hecho en ti. Las escrituras podemos hablarlas, podemos predicarlas, podemos estar haciendo y diciendo muchas cosas, pero la pregunta es: ¿qué Dios ha hecho en ti? ¿Qué Dios ha hecho por ti? Hace algún tiempo me dio una de esas temporadas que son medio extrañas en uno. Me dio mucho por estar hablando con testigos de Jehová. Y en ese tiempo, yo no conocía tanto de la escritura, de hecho. Ya había salido del Instituto Bíblico. Y me acuerdo que en una ocasión, de hecho, se subieron 2 mormones al carro con nosotros y empezaron a platicarnos acerca de Jesucristo, que había venido a las Américas y que había los antiguos mexicanos lo habían conocido como la serpiente emplumada y no sé qué tantas cosas. Y yo me acuerdo que juntamente con otro compañero de ahí del Instituto Bíblico y mi esposa, nomás nos volteábamos a mirar y ellos venían hablando y hablando y hablando. Y cuando empezamos a hablar acerca de qué es lo que Jesús ha hecho por ti, y se quedaron serios, no decían nada. Y empezamos a dar testimonio de la palabra de Dios. Ellos no sabían que nosotros éramos estudiantes del Instituto Bíblico Antioquía. Y cuando empezamos a hablar con ellos, y ellos empezaron a emocionar al principio, porque, es que ustedes también conocen la Biblia. No, pues que sí, mira. Y empezamos a predicarles, a evangelizarlos. Y me acuerdo que mi hermano, Eladio Moreno, se quedó muy serio. Y nomás se reía porque empezó a mirar la cara de preocupación en los mormones que venían con nosotros en el carro. Y mi esposa nomás volteaba y me miraba. Y yo hábleles del Señor, y hablándoles. Y llegó el momento en que ellos me decían: hey, aquí nos bajamos. Y yo seguía hablándoles del Señor y seguía adelante. Y no los quise soltar hasta que llegamos allá por el Parque Galeana. Cuando llegamos al Parque Galeana, en cuanto paré el carro, abrieron la puerta y literal salieron corriendo. Fue algo tremendo. Después me tocó estar hablando con algunos que eran testigos de Jehová. Y ellos me hablaron muchísimo de la palabra de Dios. Pero ¿saben en dónde? Ellos no tuvieron argumento. Cuando les comencé a hablar acerca de lo que Dios había hecho en mi vida. ¡Qué tremendo! Ese es el poder del testimonio, hermanos. Lo que Dios ha hecho por ti, lo que Dios está haciendo contigo, eso es el poder de Dios. ¿Por qué? Porque no lo estás hablando desde la experiencia de alguien más. Lo estás hablando de la experiencia personal con el Rey de Reyes y Señor de Señores, con el Creador de todas las cosas. Llegó el momento en que dije: no, ya no voy a discutir con los testigos de Jehová, porque siempre salían bien enojadotes, se enojaban mucho. A ver, una vez a uno hasta le pedí la Biblia, su propia Biblia, y con su propia Biblia lo evangelicé. Es algo tremendo, pero bueno, esa es otra cosa. Cuando nosotros hablamos acerca de quién es el Señor, en ese preciso momento el Señor se glorifica, y no solamente se glorifica, sino que nosotros lo enaltecemos, lo glorificamos, lo exaltamos, porque estamos hablando acerca de lo que Él puede hacer, no de lo que Él hacía, no de lo que Él hizo, sino de lo que Él está haciendo hasta este momento. ¿Qué es lo que el Señor está haciendo en tu vida? ¿Cuántas veces te ha salvado de la muerte? ¿Cuántas veces te ha levantado de la enfermedad? ¿Cuántos de nosotros sobrevivimos a una pandemia que parecía que todo el mundo iba a morir? Seguimos vivos, gracias al Señor. Y eso es suficiente para dar testimonio de que le servimos a un Dios vivo, de que le servimos a un Dios todopoderoso, de que le servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando nosotros hablamos y damos testimonio de quién es Él, estamos cumpliendo con la gran comisión para cada uno de nosotros. No te avergüences. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: nadie tenga en poco tu juventud. Yo puedo decirte: nadie tenga en poco tu falta de experiencia. Habla de lo que Dios hizo por ti. Habla de cómo te la pasabas llorando, angustiado, ahí en un rincón en tu casa, de cuántas veces quisiste quitarte la vida, de cuántas veces quisiste hacer cosas que tú sabes que no debías hacer, pero llegó el Rey de Reyes y te salvó, llegó el Rey de Reyes y te sacó de esa angustia, llegó el Rey de Reyes y cambió tu tristeza en baile y tu llanto en alegría. Maravilloso Dios. Ese es el poder de Dios. Habrá quien me diga, no, hermano, el poder de Dios es cuando una persona es sana y es un milagro. No, el poder de Dios radica en la predicación del Evangelio. Porque la predicación del Evangelio no solamente te da sanidad física, no solamente te levanta de una enfermedad, no solamente te levanta de una silla de ruedas. La predicación del Evangelio salva tu alma de ir al infierno. La predicación del Evangelio hace que tu vida sea restaurada, que todo aquello que estaba mal en ti sea transformado, que seas convertido en una persona nueva, en un hijo de Dios ahora. El verdadero poder de Dios radica en la predicación del Evangelio. Este hombre, después de haber sido un endemoniado, así, en un 2x3, el mismo día fue comisionado para hablar acerca de lo que Dios había hecho con él. Fíjense nuevamente lo que dice el Señor. Versículo 39 del capítulo 8. Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. El Señor hizo grandes cosas en su vida. Y yo me imagino que también ha hecho grandes cosas en ti. Y si todavía no lo hace, si tú todavía no conoces a Cristo, a ese Señor del que te estoy hablando, te invito a que hagas una oración conmigo. Dile de esta manera: Señor Jesús, en esta tarde, Señor, te pido que vengas a mi corazón, que me conviertas en tu habitación, que me perdones por mis pecados, que me des la oportunidad de ser parte de tu cuerpo. Señor Jesús, estoy arrepentido y quiero de lo que el hermano ha estado hablando. Quiero hablar de ese poder maravilloso del testimonio. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Este día estuvimos ahí en el comedor y fue una bendición bien grande. De hecho, fueron muchas personas nuevas y estuvieron ahí con nosotros como unas tres familias, más o menos, tres familias nuevas. Fueron a acompañarnos al comedor, estuvieron ahí comiendo, estuvieron disfrutando de unos taquitos con arroz y su verdurita ahí, bien ricos, bien sabrosos. También me los vengo saboreando. Entonces, fue un tiempo bueno porque conocí a otras personas, y en el tiempo de compartir la palabra de Dios, varias de estas personas hicieron un compromiso con el Señor. Y no solamente hicieron un compromiso con el Señor, sino que van a ser nuestros invitados para el próximo domingo. Dios está haciendo algo grande. Dios está haciendo algo maravilloso ahí en el área del Sausal. Cuando el Señor me llamó a esta área, yo no sabía por qué, y han pasado varios años y ahora he estado viendo lo que el Señor quiere hacer. Y es algo maravilloso. Quiero en esta tarde estar orando y pedirles a ustedes que me estén ayudando a orar por los eventos de Navidad, los eventos que tenemos para el Día del Niño. ¡Ah, ya quiero llegar a Navidad! No, para el Día del Niño. El día 27 estaremos en el Centro Comunitario Carlos Villarreal, de ahí de la segunda etapa de Tierra Nueva. Estaremos allí ese día, estaremos regalando algunos algodones para los niños, vamos a estar ahí compartiendo, dando algunos folletos. Se les va a hacer un evento de parte del centro comunitario y nos invitaron a apoyar, entonces vamos a estar por ahí. El día 30, que es el martes, nos invitaron en el Kinder Amado Nervo para ser parte de la entrega de un premio o la coronación de un como un tipo de competencia que hicieron ellos por recaudar, para recaudar botes de aluminio y cosas así. Después de esto, vamos a seguir con un evento en el que vamos a estarles regalando a los niños un regalito, un juguetito o algo ahí para que lo disfruten. También ese mismo día, el 30 de abril, estaremos haciendo otro evento en el Kinder, se me olvida el nombre, José Lizárraga, pero déjenme les digo el nombre completo, el nombre es José Diego Lizárraga, el nombre del kinder. Estaremos ahí el día 30 también, pero este es turno vespertino, es en la tarde. Entonces ahí también vamos a tener, se les está programando un evento y en este evento estamos invitados. Entonces también al terminar vamos a estarles compartiendo ahí algunos regalos para los niños, estar teniendo un tiempo de, pues a lo mejor, si el Señor lo permite, estar compartiendo con los padres de familia y evangelizando. Ese es el propósito principal. Entonces, ayúdenos por favor para estar orando. Y quiero también en este día orar por la salud de mi hermana Berta, Ramona y Camerina. Mi hermana Ana Lorena, que se encuentra allá en Costa Rica también. Quiero poner todo esto en las manos del Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Toda la alabanza. Porque tú tienes el control de todas las cosas. Y tú has venido, Señor, a obrar en nuestras vidas. Por eso hoy te pido que bendiga, Señor, el día 27 y el día 30 que estaremos teniendo estos eventos con los niños. Gracias, porque nos has dado la oportunidad, Señor, de que se nos abran las puertas para que todos estos niños, Señor, sean bendecidos por ti, pero también para que nosotros seamos bendecidos al participar en sus vidas y tener la oportunidad de compartir tu palabra. En el nombre de Jesús, te pido también, mi Señor, que hoy, Padre eterno, bendigas a cada una de mis hermanas a las que acabo de nombrar, Señor. Padre eterno, bendice a mi hermana Berta, que ya está padeciendo, espero y creo que no es cáncer, pero si lo es, Señor, sé que tú puedes hacer algo ahí maravilloso, Señor. por Ramona también, que está enferma, señor, al parecer de lo mismo. Camerina, que ha estado enfermita en los últimos días. Ana Lorena, mi hermana Ana Lorena, tiene ya algo de tiempo un poco enferma allá en Costa Rica. Bendíceles, mi Dios. Guárdales en el hueco de tu mano. Dice Adrián Duarte: buenas tardes, pastor. ¿Podría orar por mí? Tengo problemas laborales fuertes, deudas, problemas grandes. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te pido que bendigas a Adrián Duarte, Señor. Bendícelo, Señor, y obra, Padre eterno, en los problemas laborales que él tiene, Señor. Si son con sus compañeros, si son por el trabajo, Señor, Padre mío, tú toma el control, Padre eterno, y ayúdale para salir de ello. Los problemas grandes, Señor, Padre eterno, tú nos has enseñado a través de tu palabra que tú eres mayor que nuestros problemas, que tú eres más grande que lo que nuestros problemas creen que son, Señor. Por eso te pido, en el nombre de Jesús, bendícele, Señor. Dice Lorena Borja: una persona salva, recién convertida, ¿a cuánto tiempo está listo para servir a Dios, para servir dentro o fuera de la iglesia? Saludos, gracias, pastor. Una persona para estar sirviendo en la iglesia es a criterio del pastor, porque hay personas que dan frutos rápidamente y hay personas que tardan un tiempo. La madurez espiritual siempre es considerada para poder servir dentro de la iglesia. Pero fuera de la iglesia, una persona puede predicar la palabra, puede compartir folletos, puede hablar acerca del Señor y, ¿por qué no?, convertirse en alguien fuerte a través del tiempo. Dios les bendiga, Lorena Borja. Rogelio Álvarez: amén, amén. Creo que muchas veces nos enfocamos en eso que dice, pastor, disimular, pero puede empezar dando su testimonio de lo que Dios ha hecho en ellos. Aleluya. Saludos de Michoacán, México. Un placer verles. Pues sí, el Señor puede hacer grandes cosas a través de una persona que está recién convertida. Solamente hay que, solamente hay que buscar la forma de ayudarle para que esta persona no esté confundida y pueda salir adelante. ¿Sale? Dice Daniela B: yo me fui de la iglesia donde asistí la primera vez porque no me dejaban servir en nada. Decían que no estaba preparada. Tengo 6 años en la que ahora voy, y desde el principio me ayudaron y confiaron. Exactamente. Algunas veces, tristemente, mi hermana, pasan estas situaciones en muchas iglesias, porque consideran que, o consideramos como pastores, que una persona recién convertida no está preparada para dar frutos, y como ya tenemos personas de confianza, nos sentimos cómodos con eso, y tristemente hemos perdido, lo digo de manera personal, hemos perdido grandes, grandes siervos de Dios. Dice: y ahora estoy sirviendo como presidenta de grupo de evangelismo. Gloria a Dios. Saludos, pastor, desde Delicias, Chihuahua. Saludos hasta Delicia, Daniela B. Heriberto: ¿podría orar, ayudarme a orar, pastor, por mis hijos para que conozcan de Dios? Familia Jurado Quiroga. Padre, en el nombre de Jesús, mira esta petición de corazón, Señor, de parte de Heriberto. Padre eterno, él pide oración por su familia, Señor. Yo te pido en este momento, Señor, que toques su vida, toques su mente, su corazón, que les ayudes, Padre eterno, a ser bendecidos por ti, pero también alcanzados, Señor, que se dejen tocar por tu presencia. Padre eterno, te suplico en el nombre de Jesús que tu mano poderosa sea extendida en sus vidas y abraces a esta familia, Jurado Quiroga, Señor. en el nombre de Jesús. Dice Josefina Castillo, atenta por medio de Roku desde Madrid, España. Es un enorme saludo. Aquí es la 1:30 a.m. Trabajo en tienda 24/7 o 7/24, 7x24. Y les veo en televisión. Dios les bendiga. Saludos a mi familia en México, en Puebla. Saludos a la familia de Josefina Castillo, ahí en Puebla. Dios me les bendiga, Josefina Castillo, allá donde se encuentra, en Madrid, España. Dice Víctor Pérez, pido oración por mi tía, Corina. Está delicada de salud en clínica del IMSS 66. Que él obre a su favor, ya que necesita sangre. Padre, en el nombre de Jesús. Mira, mi Señor, en este día yo te pido que bendigas a nuestra hermana Corina, Señor. Ella está enferma, Señor, ahí en la clínica 66. Ella necesita sangre, Señor. Provee con los donadores. Provee con la sangre que ella necesita, Padre eterno, para que sea restaurada, para que sea sanada por ti, en el nombre poderoso de Jesús. Bendíceles. Bendícele, Señor, y toca su vida, Señor, ahí donde ella se encuentra, en la clínica 66 del IMSS. Padre eterno, gracias. Dice Alberto Manuel, es necesario estudiar un instituto bíblico para predicar la palabra correctamente. Es muy recomendable, mi hermano, de verdad. El instituto bíblico nos ayuda muchísimo para evitar muchísimos errores, pero cuando usted siente en su corazón hablar de la palabra del Señor, yo creo que el mejor instituto bíblico que podemos tener es la Biblia. Léala hasta que se canse, mi hermano, y créame que el Señor le va a mostrar lo que tiene que ver. Ahora, si tiene la oportunidad de estudiar un instituto bíblico, es muchísimo, muchísimo mejor, porque a través de ello se va a dar cuenta que existe muchísimo, muchísima riqueza en la palabra de Dios. Amén. Este nos ofrece una caja de herramientas que nosotros podemos utilizar al momento de predicar la palabra. Amén. Y dice Dani, pido oración por mi papá Jacobo, que tiene un tumor maligno en su cabeza y que las radioterapia y medicamentos puedan eliminar el mal y pronta recuperación en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre eterno, te pido que bendigas en este tiempo a Jacobo, Señor, el papá de Dani. Yo no sé dónde se encuentran, yo no sé dónde ellos están, pero tú sí, Señor, porque tú los conoces desde el vientre de su madre, Señor. Yo te pido en este día, Señor, que obres en la vida de Jacobo, Padre eterno. Que todo ese cáncer o esa enfermedad, Señor, que necesita terapias, Padre eterno, de quimioterapia y medicamentos, Señor, elimine, Padre eterno, ese cáncer en el nombre de Jesús. Que se vaya en el nombre de Jesús. Que tú le des la salud, la sanidad que necesita, Padre eterno, y que si es necesario y podemos participar de la bendición, Señor, sepamos del gran milagro que tú estás haciendo ahora en el nombre de Jesús. Gracias, Padre eterno. Dice Raquel López, quiero servir a Dios mejor que nunca. Ore por mí, que todo desánimo se vaya de mi vida, pastor. Raquel López, en el nombre de Jesús, yo le digo a ese desánimo que se vaya de tu vida, porque tu vida le pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores. En este momento yo te digo, levántate, ponte en pie y camina de frente hacia el Señor. Padre eterno, en el nombre de Jesús, yo te pido en este día que bendigas a Raquel López, Señor. dale ánimo, dale esperanza, pero sobre todo, dale en su vida, Señor, de tu poder maravilloso. Que ella pueda servirte, que ella pueda hacer grandes cosas para ti, Señor. Que ella pueda ser testimonio fiel y verdadero de que existe un Dios que puede cambiar las vidas, que puede usar las vidas de las personas que parecieran que no podrían haber sido elegidas por ti. En el nombre de Jesús, gracias Padre Eterno por esta tarde maravillosa. Quiero orar también por, para terminar, por mi familia, mi mamá. Ella anda ahorita allá ¿en dónde anda, Pili? En Tamaulipas, pues. Se nos olvidó, bueno, se me olvidó a mí. Y por favor, ayúdenme a orar por ella. Mi mamá se llama María Esther Ponce. Dios te bendiga, mamá, si estás viendo el programa. Y muchísimas gracias a todos ustedes, los que han estado ahí al pendiente del programa y escuchándonos. Es una bendición bien grande. Y este es su tiempo de restauración.
Gracias por acompañarnos al final de este programa, Tiempo de Restauración. Si te perdiste este programa, puedes ver y escuchar por YouTube. Búscanos como Shekinah Radio 95.1 FM o en Spotify como Shekinah Podcast 95.1 FM. Si alguien quiere un lugar donde encontrar restauración, visítanos en la Iglesia Proyecto de Vida, que está ubicada en calle Abasolo, 1053, Colonia El Sauzal. Para más información, llamar al teléfono 656-182-4215. Gracias, Dios te bendiga.